En Casa de Herrero, es radio.
Las 9 y 13 minutos, las 8 y 13 en las Islas Canarias. Los próximos minutos se los vamos a dedicar a la condición humana, a hablar de esas historias con las que nos vamos encontrando cada día en la prensa, que nos sorprenden y que demuestran hasta qué punto llegamos a ser las personas, tanto para lo bueno como para lo malo. Miguel González Adaliz, buenas noches de nuevo. Carmen Arreaza, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por dónde empezamos?
Pues mira, yo te quiero contar la historia de David Good y te la voy a contar, como hacéis luego en el informativo, por orden cronológico. La historia fue que su padre, Kenneth Good, era un antropólogo que estuvo un tiempo con una tribu venezolana que se llama Yanomami.
Pues Yanomami.
Resulta que le cayó también al jefe de la tribu que le ofreció una mujer como tributo. Cosas que a nosotros nos parecen inexplicables, pero que ahí lo deben ver como algo normal. El caso es que esta chica, que se calcula que tendría unos 13 años de edad, se llamaba Yarami, y tras estar con Kenneth Good se quedó embarazada. Él la llevó a Caracas, a la capital de Venezuela, para que diera luz en un hospital, cosa que ella, para ella ya era
a
muy
la
raro.
Urbe ya, claro.
Y después de eso se mudaron a Filadelfia. ¿Qué pasó? Pues que Yarami nunca llegó a adaptarse a vivir en una ciudad y acabó abandonando a su hijo y a su marido.
Marido,
que fuese,
el padre de su hijo, sí.
Y volvió a vivir la tribu. Y esto le dolió mucho a David Good, que se avergonzaba de que su madre fuese una indígena, un aborigen del Amazonas, tanto que a los 14 años empezó a beber y fue alcohólico hasta los 21.
Madre mía.
Hasta que él mismo tomó la determinación de ir a buscar a su madre y 3 años después ha conseguido encontrarla y ahora mantiene contacto con ella y viaja habitualmente a Amazonas a verla.
O sea, la noticia que leemos hoy en la prensa es que este joven ha conseguido encontrar a su madre,
biológica.
Se ha reencontrado con ella.
Varios años después y mantiene el contacto. A mí yo creo que se le ha ido ya un poco el... Dice incluso que quiere ser un Yanomami, un miembro de la tribu de su madre.
Imaginaos qué diferencia.
Debe ser que,
¿eh?
Es que se vive mucho mejor.
O sea, ¿cuántos años? 21 años tiene ahora este chico, después de vivir en la ciudad, y de repente, qué cambio tan grande, ¿no?
Vaya drama, Miguel, por Dios.
Sí, sí, la verdad es que es sorprendente.
Te voy a contar yo una más divertida, Leticia. A ver qué opinas tú de esto, porque no sé yo si te va a sentar muy bien, porque yo sé que tú eres conductora y además...
Me gusta
presumes
conducir.
De
me
ello.
Gusta, me gusta.
Yo no puedo presumir
además,
de ello.
Buena conductora.
Buena conductora, bueno, pues... Te voy a contar a ver qué opinas de esto. En Seúl han diferenciado los aparcamientos entre hombres y mujeres y los de mujeres los han hecho más amplios, mejor iluminados y de color rosa.
Y de color rosa también.
Sí.
Bueno,
bien, lo que a priori se puede achacar a pues un comportamiento machista de, bueno, pues las mujeres conducen peor, necesitan más espacio, más luz para poder aparcar sin pisar la línea. Pues no, ellos lo que dicen es que simplemente es una estrategia comercial. En la zona de tiendas lo que hacen es situarlo más cerca de pues la entrada de las tiendas de zapatos y de bolsos para que lo tengamos mucho más fácil, que además la luz nos hace ver mucho, mucho mejor los escaparates. Y que han añadido, pues en las zonas, esas líneas que te contaba, una especie de parte acolchada para que los tacones no nos impidan pues poder acceder con total tranquilidad.
Eso ya es broma,
sin
no
ocurrirnos. Sí, y sin que, oye,
y
te
solamente
caigas.
La paso, raya.
No, los pasos de cebra.
Los pasos de cebra que están cercanos a nuestras plazas de garaje.
Pues esto nada. Solo se explica si lo hace una dirigente política mujer, porque si lo hace un hombre sí que se tildaría de machismo. Pero si la hace una mujer,
sí,
es una campaña de marketing.
Desde luego, a mí me parece muy mal.
En España...
Aunque aquí hay centros comerciales donde los aparcamientos para las mujeres sí que están más cerca de las puertas en los centros comerciales para evitar, bueno,
¿y
para
cómo
no tener que irse la otra punta?
Porque yo no he visto ninguna. Nos contaba nuestro técnico que sabe mucho de Alemania, que en Alemania es habitual que estén más cerca los de mujeres de las plantas más cercanas a la salida para que, oye, pues te evites andar sola.
También
por la
para
zona.
Las embarazadas.
También.
Sí,
pero aquí
cerca.
En España nunca he visto yo nada
visto
que esté señalizado.
En Madrid, en la
familia.
En la vaguada creo que hay esos aparcamientos, por lo menos hace unos años, sí, yo me acuerdo que me sorprendí cuando lo vi, dije, pero bueno, ¿y esto?
Yo he visto aparcamientos para familias, que yo no sé muy bien también cómo controlan, si vas tú solo sin hijos y sin un monovolumen, debe ser que no te dejan aparcar. Pero
bueno, claro. ¿Y cómo controlan si es un minusválido el que aparca en la plaza de minusválido también?
Porque tiene,
¿no?,
una tarjeta.
O la tarjeta, sí, pero no hay un guardia mirando en todos los sitios aparcamiento. O sea, es un poco,
bueno,
también
hay, ¿eh?
Los de familia era con la sillita propia del niño, ¿no? Porque tienen que ir con ese sistema homologado. Si no tienes sillitas, que no hay niño pequeño.
A ver, a lo mejor, claro, es un niño de 10
años. Y si tienes lunas tintadas y no se ve la sillita. Es que hay tantos, mira, si quieres, sí, la verdad, te sí puedes pillar. Pues a mí
no, lo de los tacones me ha hecho mucha gracia. Me parece,
pero te
además
torces el tobillo al final. Eso puede ser peligrosísimo.
No, pero es verdad que te puedes escurrir pisando los pasos de cebra con tacones o sin tacones. Pero bueno, mira, oye, si nos lo quieren poner más fácil, ¡ay, no hay que enfadarse por todo! ¡Qué
madre mía! ¿Has visto el anuncio de esas zapatillas de estar por casa que tiran un huevo de 3 metros de alto y rebota y no se rompe? Porque son como de gel también. Bueno, me contaba hace poco un fisioterapeuta que llega mucha gente con lesiones, con los literalmente esguince de tobillo y tal, por estas zapatillas tan cómodas y tan bonitas que aparecen. ¡Ay, esto es que no se rompe ni un huevo siquiera! Para que veas. O sea, que yo me imagino, digo, que lo de
algo
esto
parecido,
acolchado,
¿no?,
tobillo, adiós, desde luego. Bueno, y hay otra historia que a nosotros en la redacción nos ha conmocionado. Es la historia de Pilar Remiro, tiene 56 años, es vecina de Vilassar de Mar, en Barcelona, y lleva 2 meses sin salir a la calle. El pasado 17 de marzo empezaron unas obras en su calle por parte del ayuntamiento, que ha sido el promotor de estas obras de mejora, y no le han avisado a esta persona, se preguntarán. Bueno, ¿y por qué tienen que avisar a cualquier vecino? Bueno, pues en el caso de Pilar, habría estado bien que la hubieran avisado porque ella está enferma, padece el síndrome de la sensibilidad química múltiple, y simplemente con respirar el polvo, los productos que usan los operarios para hacer estas obras, ella lo pasa realmente mal. Vamos a, en este momento creo que también están recogiendo incluso firmas para que
a través
analicen
de Change.org, que es como se recogen las firmas ahora.
Efectivamente, esa plataforma ciudadana, ¿no?, para que la gente presente ahí sus quejas y también se intente hacer algo más. No sé si ha sido, es el primer paso o es el paso posterior después de haber intentado dialogar con el ayuntamiento y que no haya sido fructífero. Vamos a hablar con la protagonista de esta historia, con Pilar Remiro. Buenas noches, doña
Hola.
Pilar.
Hola, buenas noches.
Bueno, usted, ¿cómo vive, lleva viviendo estos 2 meses en casa por culpa de estas obras?
Estoy intentando vivirlos lo mejor que puedo. La situación no es fácil porque me está alterando el sueño de forma que yo ya no tengo horario de sueño. O sea, ya no hay referencia orgánica para dormir. Entonces, pues duermo 2 horas, me despierto, al cabo de 2 horas me vuelvo a dormir, 3. No hay referencia.
¿Eso por qué, Pilar? Porque usted tiene también bajadas las persianas, no tiene luz natural.
No, pues estoy con bombillas.
Y el
o sea, es como si realmente la situación es la misma, sin ser la misma, evidentemente, porque tengo el teléfono, tengo mi cama y tal, pero bueno, la situación de un secuestro en la que una persona queda sin luz, yo esto, con que lo llegué a comentar con los Mossos, porque puse una denuncia, les pregunté, digo, ustedes, y me lo confirmaron, que lo primero, que una de las cosas que se hace es cuando se secuestra una persona y está sin luz, la carencia de luz es importantísima a nivel físico como a nivel psíquico. Sí. Entonces, esto afecta, se quiera o no, o sea, da igual, la estabilidad de la persona afecta. Entonces, bueno, lo primero que se hace es que una de las cosas primeras, aparte de buscar a la persona, es tener un equipo médico preparado para ver cómo ha afectado esto al organismo, a todos los niveles, a nivel de huesos, a todo. Es que sin luz de sol no hay persona que no salga maltrecha de tanto tiempo sin luz.
Solo me deja que me dé la duda, doña Pilar. ¿Usted tiene que bajar las persianas porque también hay peligro de que a través de las ventanas pueda traspasar alguna partícula, algo que le pueda afectar?
Aquí hay varios factores. Yo no solamente bajo las persianas. Pongo aislante en las rejillas, porque por ahí entra mucho. Parece una tontería, pero entra mucho. Y algún día lo pueden comprobar cuando tengan una situación especial. Pongan algo que sea que absorba y verán la cantidad de porquería que entra por las ¿cómo se llama? Lo de las persianas. arriba y abajo, en la rejilla está pequeñita.
El tambor, pero...
Sí. Bueno, pues es en esta rejilla pequeñita donde va la tira de la persiana, entra muchísimo por ahí. Entonces, yo he de blindar absolutamente todo. Y tengo he de protegerme también del ruido que viene del exterior. Y entonces, estando a oscuras, con esta situación de cueva, ¿no?, absolutamente cerrada, la vida transcurre muy rara, muy rara, muy rara.
Muy rara y muy lenta, supongo, también. Porque, Pilar, ¿qué efecto tiene sobre usted o tendría respirar ese polvo de las obras o cualquier otra cosa que...
Bueno, una de las cosas, el polvo, es que como no lo sé... Claro, este es el problema. Yo he pedido información. Esta información no me ha llegado. No hay manera, no me la dan. El síndic de Greuges ha influido, o sea, ha hecho las gestiones, tampoco. No reaccionan, no dan la información. Entonces, lo que sí sé seguro de lo que están utilizando es las máquinas que utilizan ellos van con gasóleo. El gasóleo a mí me afecta, me inflama la glotis, ya lo he vivido varias veces, el estar en casa ahogándome. Entonces, ahogándome me refiero a que no puedo tragar mi propia saliva.
Sí.
O sea, literal, estar ahogándome. O sea, no puedo beber agua, no. Te pasas horas... que son muy, muy, muy desagradables.
Y luego supongo que usted estará acostumbrada a pedir asistencia o algo así, ¿no?, que también le cuiden de alguna manera.
Yo ahora hace bastante que no tengo asistencia, porque, bueno, hubo un problema con asistencia social, que no acaban de encajar bien lo de ayudarme. Y entonces, bueno, pues ahí está. Y, por supuesto, claro... estando en esta situación en la que cada día estoy más débil, porque además hago una comida al día, porque con que no puedo ir tampoco a comprar, tengo que alargar lo que tengo en casa.
Claro. ¿Pero tiene alguien que le eche una mano?
No, es que no puede echarme nadie una mano.
¿Nadie?
O sea, yo no puedo salir a la calle, pero nadie puede entrar en mi casa.
Claro, porque el simple hecho de abrir la puerta, ¿no?, y que alguien...
Entré con las sustancias de fuera, que yo desconozco cuáles son, y no me arriesgo.
Claro.
Porque es que es tan simple como que me hubieran dado la información. Estoy convencida, seguro, de que no ha habido tanto riesgo en algunos días, en otros sí. Pero que algunos días, con la información, yo hubiera podido ventilar la casa y alguien hubiera podido venir. Quiero decir, se hubiera normalizado un poco la vida, ¿no?
Sí.
Con la falta de información no te queda otro remedio que mantener la alarma a tope.
Porque, Pilar, la información a la que usted se está refiriendo de todo el rato se refiere a los componentes químicos que puedan contener en las obras o lo que estén utilizando para...
Claro, a ver, ¿qué material están utilizando? ¿Qué es lo que están movilizando? A ver, al principio cuando el viernes a las 3 de la tarde me llegó el correo diciéndome que empezaban las obras el lunes, cuando habíamos quedado que me avisarían con 10 días de plazo, yo les pedí no solamente que retrasaran las obras porque no habían respetado el plazo y no eran unas obras de urgencia, sino que estaban previstas, les daba tiempo de avisarme perfectamente, que me avisaran, entonces que me informaran también de las sustancias. Me enviaron un correo diciéndome que no había ningún problema porque... enseguida empezarían a trabajar de forma manual. Yo les dije, vale, bien, de forma manual, no me dice a mí nada, porque de forma manual también se retira el amianto.
Claro.
Y el amianto no es precisamente inocuo. Entonces, díganme, por favor, qué es lo que van a trabajar. Aún estoy esperando esta respuesta. Y no han hecho nada de forma manual, porque desde aquí se oían las máquinas, a pesar de tenerlo todo cerrado, blindado y protegido.
Y en el Ayuntamiento, Pilar, saben que usted está especialmente pendiente de estas obras porque, vamos, ahora mismo depende totalmente de eso, ¿no?, para intentar hacer algo más normal o mantener su vida con la mayor normalidad posible.
Ellos saben de sobra la enfermedad. Yo les he pasado mucha información. En el pueblo se hizo una jornada en la que vino la doctora Pilar Muñoz Calero, de la Fundación Alborada. el periodista Miguel Jara, que es especializado en estos temas y en medicación, en los aspectos adversos de la medicación, se pusieron un vídeo de un del presidente de la fundación de Mercuriados, que sabe muchísimo sobre el problema de la toxicidad del mercurio, y del abogado Jaume Cortés, que explicó la problemática legal, ¿no? Sí. Yo expliqué un poquito como pude por los nervios, mi situación personal, que ellos la saben, no hacía falta, pero bueno, era una manera de colaborar, ¿no? Quiero decir, información, esta la tuvieron de primera mano. Tuvieron especialistas ahí. Justamente ese mismo día, el alcalde a mí, después cuando acabó la jornada, lo digo porque es que es un aspecto que se reitera, ¿no? Sí. A pesar de haber hecho la jornada, que estaba contento y todo, le digo, bueno, ahora están las cosas claras. Esta conversación fue con personas delante. Y dice, si no te preocupes, que a partir de ahora no fallaremos. A los 10 días se te avisará. Vale. A los 4 días me llega una llamada por teléfono de una secretaria que le habían dicho que me llamara a las 3 de la tarde y me dice, mañana fumigamos. Mire, si me pusieron los pelos como escarpias. Yo estaba con una lumbalgia porque el estrés que había vivido sí. De la jornada estaba muy mal. Llevaba varios días en la cama, bueno, desde que acabó la jornada. Y me llaman para decirme, digo, si es que no puedo blindar la casa, no me puedo poner recta, no me podéis hacer esto. Quiero decir, les falta, a pesar de habérseles explicado de forma clara, vieron más afectadas. Allí vinieron bastantes afectadas, vieron personas con mascarilla y vieron personas que estaban afectadas y que no llevaban mascarilla. Pudieron palparlo directamente todo. Como hubo gente que tuvo que estar entrando y saliendo de la sala porque no podían estar todo el rato dentro, a pesar de que no eran de las más graves por el hecho de que no llevan mascarilla, ¿no?
Sí.
Pero la incomodidad esta de poder estar en un sitio tanto rato, ¿no? Esta sensibilidad la pudieron palpar y pudieron hablar con todo el mundo. Y sin embargo, a los 4 días...
Y aún así no lo tienen en cuenta, ¿no?
Y sí, a los 4 días ya fallaron. Y el alcalde, cuando habló conmigo, ya sabía que iban a fumigar.
Sí, desde luego. La verdad es que poca consideración sabiendo en qué consiste ese síndrome.
Un fallo que es que, por una parte, dijéramos, yo puedo comprenderles a ellos el que les cueste entenderlo, porque es una enfermedad que cuesta. A mí misma me ha costado asumirla, ¿eh? Yo esto lo puedo comprender yo creo que he sabido tener mucha paciencia. Pero, claro, que ya 4 meses son demasiados. Porque ahora llevo 2, pero dentro de poco, dentro de unos días van a asfaltar, ¿no? Bien, cuando asfalten, para mí va a ser una semana hasta que se baje el alquitrán. Si pintan ese asfalto, que no me lo han dicho, si lo van a pintar o no, serán más días. Inmediatamente ya empieza la temporada de fumigación.
Va empalmando una con otra y al final es verdad que no tienen en cuenta su salud. Pues Pilar, vamos
salud,
a...
Cuidado, que tanto tiempo, aparte, no solamente es el deterioro que yo estoy viviendo porque he perdido peso y tal, sino... ¿Cómo se puede tener a una persona tanto tiempo a oscuras? Me parece una falta de sensibilidad importante.
Ya lo creo, desde luego. Nosotros intentaremos hacer lo posible, Pilar, también hablando con el ayuntamiento, a ver si se consigue algo más. No obstante, le agradezco muchísimo que nos haya contado lo que le está ocurriendo y lo mal que lo está pasando por esas obras en su municipio, en Vilassar de Mar. Así que todo nuestro apoyo, nuestro ánimo y no se desespere. No sé hasta qué punto podemos hacer también esta recomendación, pero por lo menos hay que seguir para adelante. Gracias, Pilar.
De nada. Gracias a ustedes.
Bueno, hoy también hemos conocido un dato importante del que queremos hacernos eco, y es que la Fundación ANAR, que ya saben, es la que ayuda a niños y adolescentes, ha alertado del incremento preocupante, esto es lo importante, preocupante, de los casos también de maltrato infantil en España, que van aumentando, según su último informe, un 3% respecto al año anterior. Pero lo más llamativo es que no solo crece el maltrato infantil, sino también lo hace el acoso escolar, la violencia entre adolescentes, la violencia de género, y también los casos de violencia de hijos a sus padres. Es un incremento generalizado de la violencia en todos sus ámbitos que conviene no perderle de vista. Vamos a recordar también el teléfono para cualquier menor que nos esté escuchando y que se vea reflejado en alguno de estos requisitos. Para el teléfono ANAR de asistencia es el 900-2020-10, 900-2020-10. Y las conclusiones de todo este informe del que acabamos de hablar y los motivos de este incremento nos lo cuenta en el siguiente reportaje nuestra compañera Lorena López Lobo. Buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Quienes marcan el 900-2020-10, el teléfono gratuito de la Fundación ANAR, son niños y adolescentes con problemas, menores en un callejón sin salida que buscan una voz amiga al otro lado del aparato. Las chicas son quienes más atreven a llamar, aunque también lo hacen los varones.
Los niños fundamentalmente llaman a partir de los 12, 13 años. El mayor grupo de edad son niños entre de 14 a 17 años, ¿no? Pero luego a través de la línea del adulto conseguimos llegar a los menores más pequeños, ¿no? De 0 a 7 años.
Como explica Leticia Mata, directora del teléfono ANAR, gran parte de ellos pertenecen a un entorno familiar problemático, bien por las relaciones entre sus miembros, por casos de violencia en el hogar, por procesos de separación o divorcio o por trastornos psicológicos o de adicciones en sus progenitores. El pasado año, las líneas de la Fundación ANAR atendieron casi 500,000 de llamadas, un 29% más que en 2012. Lo más preocupante, el incremento en un 3% de los casos de maltrato, un incremento sostenido en el tiempo que lleva observándose ya en los últimos 8 años.
Una de las razones del aumento de este tipo de llamadas son las dificultades económicas, la situación de desempleo y la falta actual de recursos.
Pero no solo maltrato, la violencia en todas sus formas ha aumentado en torno a los menores. Repunta también el acoso escolar propiciado en gran medida por el acceso a los móviles de última generación que utilizan los niños para humillar, amenazar o insultar a sus iguales a través de las redes sociales. Menores que no solo acosan a sus compañeros, sino también a sus propios padres.
Estos trastornos de conducta se están produciendo a edades cada vez más tempranas, que hemos atendido casos donde el menor tenía 12 o 13 años, que ha incrementado la gravedad de las agresiones de estos menores hacia sus padres, tanto a nivel físico como psicológico, y que muchas de las familias afectadas niegan lo que les está sucediendo y prefieren mantenerlo en secreto.
Este es uno de los motivos por los que más consultan los adultos en el teléfono que ANAR tiene disponible para ellos. Desde la Fundación insisten en que lo mejor es denunciar y pedir ayuda. El primer paso, llamar al 600-50-51-52. Valentín Martínez Otero, psicólogo y pedagogo.
Exhiben actitudes despóticas, los hijos tiranos que se han denominado, sin ningún tipo de control. En ocasiones esto obedece a un ambiente o bien sobreprotector o bien carente de normas.
Según el informe, se mantiene la tendencia al alza en los casos de violencia de género entre los adolescentes, muchas veces sin que las jóvenes tengan siquiera conciencia del problema, ya que el control por parte de sus parejas se ejerce una vez más a través de las nuevas tecnologías.
Hemos atendido casos de menores adolescentes que tenían que enviar de forma continua mensajes o fotografías a su novio indicando dónde se encontraban en todo momento para que él lo viera.
De las más de 400,000 llamadas recibidas, 523 alertaban de ideas suicidas entre los menores que contemplaban esta opción para escapar de sus problemas. Igualmente se percibe un aumento de las autolesiones entre los adolescentes.
Lo que indican estas autolesiones y estos pensamientos en el suicidio es que de alguna manera tenemos que prestar más atención a la salud mental de nuestros menores, de nuestros niños y adolescentes, y a trastornos concretos como la depresión.
ANAR escucha, pero en los casos más graves también actúa. Lo primero es ponerse en contacto con el adulto de referencia del niño o del joven para que ponga soluciones. Si eso no fuera posible, actúan directamente ellos mismos en coordinación con los organismos públicos competentes, ya que para ANAR lo primordial es poner a salvo al menor.